Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Sophie y Juan iban en camino a su iglesia para la boda de su nieta cuando él se perdió. Sophie no notó una señal de la enfermedad de Alzheimer. ¿Y usted? Aprenda dónde se esconde Alzheimer y la demencia en alz.org/10signs. Alzheimer's Association.
¿Sabías que han habido más de 70 sobredosis en el condado de Sullivan desde el 1 de enero de este año? Por eso, los servicios de salud pública del condado de Sullivan, la red de salud de áreas rurales del condado de Sullivan y el grupo de trabajo antidrogas se unen para reducir el uso de drogas en el condado de Sullivan. Si tú o alguien que conoces sufre de adicción, por favor, llama al 866-832-5575 para comunicarse con la línea de información y referencia.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando. Yo te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigos, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Algo ocurrió este fin de semana, el jueves de Thanksgiving, desafortunadamente hubo un incendio en la 614 Broadway. Los bomberos de la ciudad respondieron a un incendio del Día de Acción de Gracias, arrasó dos pisos del edificio de departamentos en Broadway, 9 residentes fueron desplazados por el incendio. El jefe de bomberos de Kingston, Chris Rea, dijo que el incendio estalló a eso de las 5:30 de la tarde del jueves en un techo sobre un armario de servicios públicos en el segundo piso del edificio de ladrillos que tiene al restaurante Pupusería Mi Ranchito en la planta baja y 4 apartamentos en los pisos superiores. Por suerte, como dije, no pasó nada con la gente, pero sí, el lugar quedó, ya no se puede vivir ahí, hay que arreglar. 31 bomberos de la ciudad, algunos de los cuales fueron llamados fuera de su propia cena de acción de gracias familiar, equipos de las compañías de bomberos de Sopus y Port Weaven se pusieron en espera, mientras que un equipo de seguridad del departamento de bomberos de Stone Ridge respondió a la escena. No se reportaron heridos en el incendio, pero se envió a un equipo de la Cruz Roja Americana que ayudó a los 9 residentes desplazados encontrar un refugio de emergencia. Esta fue noticia del fin de semana, publicada en el Kingston Wire. Y ahora Víctor Bonilla, el dueño del restaurante Mi Ranchito, está haciendo una recaudación de fondos, busca $50,000 para ayudar a las 5 familias que ya no tienen empleo y necesitan fondos durante estos tiempos. Hay un GoFundMe, lo compartimos en la página de Facebook de La Voz con Mariel Fiori, en nuestro grupo de Facebook, y ahí está el link donde pueden hacer sus donaciones para ayudar. Dice que tenemos 5 familias que ya no están empleadas y necesitan fondos durante estas vacaciones. Muchos de nuestros productos y cosas se dañaron debido al fuego. Ahora todos estamos desempleados y necesitamos desesperadamente la ayuda de nuestras comunidades. Si usted o alguien que pueda ayudarnos a nosotros y a la familia, sería gran ayuda. Gracias, nos dicen de la familia Pupusería Mi Ranchito. Todo, cualquier ayuda, cualquier importe ayuda. Y GoFundMe, Help for Our Employees, es lo que lo pueden encontrar. QUSC, Help for Our Employees. Bueno, ahora les cuento qué más se viene el día de hoy. Hablando de dar y ayudar, en muchas oportunidades, hay muchas organizaciones que les vamos a presentar hoy, no todas, pero algunas, porque en una hora no entra todo, que están trabajando para la comunidad inmigrante y más, que merecen nuestro apoyo. Voy a estar conversando con Diana Cruz, codirectora ejecutiva del Movimiento Santuario del Condado de Columbia, también con Claudia Ramos del Instituto de Family Health, que merece nuestra ayuda, pero también nos va a hablar del mercado abierto de seguros médicos. Además, Salvador Altamirano de Family of Woodstock nos va a explicar por qué es importante apoyar el trabajo de Family. Y como si fuera poco, la periodista Amy Goodman dice que 400 años de la primera celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, la resistencia indígena está en ascenso. Así que se viene con todo el programa de hoy. Vamos al comentario.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Y para el comentario de hoy les presento a mi primera invitada. Se llama Diana Cruz, es la codirectora ejecutiva del Movimiento Santuario del Condado de Columbia. Buenos días, Diana. ¿Me escuchas?
Hola, muy buenos días.
¿Cómo está? ¿Está? Muy bien. ¿Quieres prender tu cámara? Así vemos tu cara. si puedes.
Nos gustaría. Solamente le voy a decir a la audiencia que esta mañana no me puse nada de maquillaje, literalmente acabo de salir de mi casa, entonces no quiero espantar a nadie. Entonces,
mira,
un segundito.
Te voy a decir una cosa, yo nunca uso maquillaje. O sea, bueno, okay. No digo nunca, como 99% sí, del tiempo no usamos maquillaje. Ni siquiera ahora, en este instante que me estás viendo, no hay make-up. Y así estás divina. Estás divina, Diana. ¿Qué era el problema?
Todo natural.
Bueno, muy importante el día de hoy, le llaman el Giving Tuesday. ¿Por qué tenemos que apoyar a Columbia County Sanctuary Movement?
Okay, entonces muchísimas gracias por darnos hoy la plataforma para hablar un poco sobre Giving Tuesday. Sé que en algunos de los países hispanohablantes se llama el Día de Dar. Entonces es un movimiento internacional para dar dinero a las organizaciones comunitarias, organizaciones sin fines de lucro, y obviamente es importante debido al hecho de que sé que muchos de ustedes el viernes pasado estuvieron ahí afuera de la Best Buy para el Black Friday, y después el lunes estaban en casa con el Cyber Monday, lunes y...
Bueno, pero algo de plata les habrá quedado, esperemos, ¿no?
Sí, entonces por favor deben de hacer una donación al Movimiento Santuario, especialmente porque es nuestro cumpleaños.
Ajá, cumplen 5 años, vi por ahí.
Octubre, sí, cumplimos 5 años.
Wow.
Y y obviamente empezamos la organización debido al hecho de que había muchos ataques contra la comunidad inmigrantes, y ahora estamos en una etapa muy interesante debido al hecho de que después de la pandemia mostró que hay una gran necesidad todavía para servicios en persona, servicios directos para dar ayuda, alivio a las comunidades de de Hudson, Catskill y partes del norte del condado de Dutchess, y al mismo tiempo pienso que ahora también hay más necesidad debido al hecho que más gente nos conoce y tienen confianza con nuestra organización. Entonces yo estoy tan orgullosa de lo que hemos podido lograr. Como les digo a todos, debido al hecho de que vivimos en la parte más rural, tenemos a veces que hacer dos tipos de cosas. Tenemos que no solamente tratar de cambiar las leyes, por mucho tiempo no le daban licencias a la gente indocumentada, y ahí fuimos nosotros y llevamos gente que fue directamente impactada, y después ya cuando por fin ganamos eso, ahí también estuvimos por varios semanas ahí afuera del DMV ayudando a la gente con todo el papelerío, y todavía hacemos mucho del acompañamiento al DMV, y igual como con el fondo de los trabajos excluidos. Nosotros vimos que había una necesidad debido al hecho que nuestra comunidad fue ignorada, no solamente en el nivel federal, pero también estatal, y nosotros pudimos dar un poco de asistencia, pero sabemos que no era suficiente. Y eso es lo que nos motivó para participar en la campaña del fondo, los fondos para los trabajos excluidos, y ganamos eso. Y después que ganamos, igual tuvimos que ayudar a varios de los miembros de la comunidad a por fin a poder solicitar ese dinero. Y es la razón que yo estoy tan feliz de ser parte de esta organización, que hacemos un poco de todo.
Un poco de todo. Contame un poquito, han ayudado a muchísimas personas. Más o menos, ¿cuánta gente se ha beneficiado con del trabajo de ustedes? O sea, ¿cuántos inmigrantes han podido ayudar con dinero, con otro tipo de ayudas? Como yo sé que también acompañan a la gente a la corte cuando es necesario. Hablame un poquito de cifras, a ver qué tenemos por ahí.
De cifras.
Dame números.
En los números, okay. Desafortunadamente, ahorita estoy lejos de la computadora, pero lo que puedo dejarlo saber es de que en nuestra base tenemos una base así de gente que se ha conectado en una manera u otra con nuestros servicios, alrededor de, pienso, 1,400 personas, y de ahí hemos podido lanzar un grupo para ayudar a mujeres que son inmigrantes, y en ese grupo tenemos alrededor de alrededor de 8 a 10 mujeres que cada mes participan en nuestras reuniones, y de ahí ellas no solamente ayudan a organizar esas reuniones, pero también han sido súper importante para compartir nuestro mensaje con la comunidad, pero también han contado sus historias en otros niveles. Por ejemplo, tenemos a una de las niñas que participa, ella se llama Sara. Y Sara, cuando entró al grupo, era una persona un poco penosa. casi tenía un poco de miedo de hablar de sí misma, era un poco tímida. Y de ahí que empezamos a hablar un poco del fondo de los trabajos excluidos, ella vio que era algo que ella quería, no solamente quería solicitar este fondo, pero también vio que había una gran necesidad en la comunidad. Entonces, en su caso, ella fue la primera persona que aplicó, y después que le aprobaron los fondos, tuvimos una reunión con el Departamento de Trabajo, y ella pudo contar su historia de que cómo este fondo, cómo cambió su vida, pero también tuvo la oportunidad de decirles que no fue suficiente lo que aprobaron, y que deben de aprobar más fondos para la gente que no tuvo tiempo para aplicar, debido a que dinero se fue volando, y obviamente la mayor parte de ese dinero se fue a la ciudad de Nueva York, Queens, Long Island, Westchester, y aquí nos quedamos con muy poco de ese dinero. Y ahorita también estamos en un tiempo interesante debido al hecho de que realmente los radioescuchantes saben que hay mucha gente de Centroamérica que se presentaron a la frontera y pudieron entrar. Pero la gente piensa que ahí termina sus casos. No, la gente no sabe que esa gente después tiene que tomar la responsabilidad de presentarse a migración, tienen que tener citas con oficiales de inmigración, la corte, y obviamente encontrar apoyo legal, todo eso. Entonces, ahorita yo personalmente estoy trabajando con alrededor de 4 familias que están en ese proceso, y a veces es algo sencillo como llevarlos a Albany, pero a veces es algo, es un trabajo más difícil porque tenemos que llevarlos a Buffalo. Claro. Y 5 horas.
Bueno, sí, vamos a hablar también en un tiempito, porque unas noticias que estábamos viendo, inmigrantes están detenidos en las prisiones de Batavia, allá más lejos que no sé qué, y para todos, gente que viene, no solamente inmigrantes detenidos de Nueva York, inmigrantes hasta de New Jersey, llevan hasta allá, muy cruel me parece, porque están muy lejos de las pocas personas que conocen. Bueno, sanctuarycolumbiacounty.org es la página web, me encanta lo que tienen en una de las secciones, dice, la economía está diseñada para explotar a la mayoría con el fin de beneficiar a unos pocos. Ya con esto digo, ok, vamos a colaborar con esta gente, porque saben, entienden cómo funciona el mundo, no son tontos en absoluto. Decime, ¿a dónde podemos llamar? ¿Cómo podemos hacer para hacer una donación? O si hay alguien que necesita ayuda, ¿qué puede hacer, Diana?
Entonces, si uno necesita ayuda, nuestro número de teléfono está ahí
en la página web.
La gente, entonces es el número 518-291-9386. Y lo que siempre digo a la gente es de que si hasta uno está afuera de nuestra región, mis colegas y yo por lo menos tratamos de conectarlo a alguien que por lo menos en su área. Entonces algo que hacemos para la comunidad. Y entonces ahí pueden donar directamente en nuestra página de
la página web.
Sí, entonces con ese enlace ahí pueden donar. Pero la otra cosa que le quiero decir a la gente, que no pienso que hablamos suficiente en este día, es de que las organizaciones comunitarias, obviamente sí queremos que nos den su dinero, pero también lo que necesitamos son voluntarios.
Ajá.
Entonces, si usted tiene un talento, una habilidad, te ha de compartirlo con nosotros. Entonces, algunas cosas un poco medio sencillas. Por ejemplo, siempre necesitamos ayuda con el transporte, por ejemplo, y a veces no son simple cosas como lleva a X persona a Buffalo. A veces son cosas más un poco más sencillas, como por favor puede acompañar a esta persona al médico o una cita con su abogado de inmigración en Gipsy. Cosas así que a veces nosotros no tenemos suficiente tiempo. Lo tratamos de hacer, pero es demasiada la necesidad. Entonces, hasta con cosas sencillas así, eso ayuda bastante. Y la otra cosa es si usted habla el inglés, también el español, siempre necesitamos más ayuda en términos de interpretación y traducción. Y hasta lo que le estaba diciendo a alguien es de que hasta si usted solo sabe escribir y en español, para nosotros a veces es una gran ayuda, porque a veces muchos los materiales primero los escribimos en inglés, después los traducimos, pero no hay suficiente tiempo a veces para ir y revisarlo todo bien. Tratamos, pero
bueno, hay muchas maneras de ayudar. Hay muchas maneras de ayudar. Nuestro cerebro, nuestro tiempo, nuestro dinero, pues ahí se los vamos a prestar. 518-291-9386, el teléfono del Sanctuary, Columbia County Sanctuary Movement. Vamos a poner, obviamente, este link, el enlace en nuestro Facebook, pero pueden ir, si no, sanctuarycolumbiacounty.org y ahí encontrar toda la información. Diana, se nos fue el tiempo, pero la conversación sigue. Hasta pronto.
Adiós.
Hasta luego.
Lo opuesto a la adicción no es la sobriedad. Lo opuesto a la adicción es la conexión humana. En Kingston existe Samadhi en español. Somos un grupo comunitario que te ayuda a conectarte a nivel personal y a recuperarte de las adicciones al alcohol y otras sustancias. Mi nombre es Dora Inés Grosso y estoy en Samadhi para atender a las personas que quieran recuperarse de sus adicciones en español. Haz una cita al 845-383-7973 y conéctate conmigo, porque Samadhi en español está aquí para ayudarte. Samadhi te ofrece actividades como meditación, yoga, tai chi, arte terapia y mucho más, para tu recuperación personal con atención a la familia. Para saber más información, haz una cita al 845-383-7973 y conéctate conmigo o visita Samadhi en español en Facebook.
Haz tú lo que te guste. Aquí, ¿quién puede criticar? A mí no me pregunten qué es el bien y qué es el mal. No. Ya todos los conceptos se van comprometiendo. Yo sé que nadie ha visto algo igual.
Seguimos en
la voz.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando Hablando por Hablar de Alex Cuba y Sima Fung. Qué linda canción. Después la, tal vez en un par de días lo escuchamos completita. Pero hoy es el día de dar y queremos escuchar de Claudia Ramos. Ella es administradora de casos para el Instituto para la Salud Familiar. También hablando de salud, estamos en la época del mercado de seguros y queremos entender cómo funciona esto, qué tenemos que hacer si no tenemos seguro médico, cómo nos puede ayudar el instituto. Muy buenos días, Claudia.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, hablame un poquito de la parte de seguros médicos o de cómo se trabaja esto, si tenemos o no tenemos seguro. ¿Ustedes nos ayudan a sacar uno? ¿Cómo funciona?
Sí, bueno, básicamente lo que yo hago es le ayudamos a todas las personas, independiente de su estado migratorio. Le explicaremos las opciones de seguro médico y atención de salud. Le ayudaremos a la familia a inscribirse, a renovar el seguro médico. También podemos consultar si tiene derecho a una ayuda financiera para pagar un plan de seguro médico privado o bajo costo.
¿De cuánto estamos hablando cuando decís bajo costo?
Bueno, sí, esto depende básicamente de cómo se identifica, o sea, de la familia, del grupo familiar, de cuántas personas son en tu casa, de cuánto de tus ingresos. Muchas personas así tengan, si ganan efectivo, hay muchas maneras también de poderlo aplicar. Muchas veces las personas no tienen medios de cómo comprobar si ganan efectivo, pero también se puede aplicar para un seguro médico o un tipo de ayuda médica con el instituto.
Contame un poco qué son los servicios que da el instituto.
Bueno, nosotros básicamente lo que hacemos es que es una entidad sin ánimo de lucro. Le ayudamos a las personas que no tienen acceso a su salud, empezando conmigo, le empezamos a aplicar por un seguro médico. Si no califican para un seguro médico, también le tenemos descuentos médicos. Nuevamente es una escala de acuerdo a la familia, cuántas personas hay en la familia y también los ingresos de su familia. Igualmente, si no tienen con qué pagar o si no tienen casa, si son homeless, también les podemos ayudar.
Más o menos, ¿nos podrías dar un rango de cuánto es que se paga?
No, lastimosamente esto nuevamente depende de los ingresos de la familia. Puede ser entre un 40% de descuento a un 80-90% de descuento. Wow. En la tabla.
Wow, wow. Bueno, bastante trabajo están haciendo. Hoy es el día de dar. ¿Por qué tenemos que donar al instituto? Si tenés algún, si nos querés decir por qué.
Sí, bueno, la verdad, he trabajado ya para el instituto ya hace casi 9 años. Me encanta mi trabajo, más que todo mi comunidad hispana. Como te digo, muchas personas no tenemos o no hemos tenido acceso a un seguro médico, a la salud. Es bueno que nosotros podamos acceder a estos servicios, salud mental, odontología, sin ninguna... O sea, sin trabas, como se dice, si tú no tienes seguro médico, que te puedan atender, que te puedan, que no tengas miedo ir a un doctor, básicamente, porque no tienes seguro médico, porque no lo puedes pagar. Eso es como el dilema. Nosotros no te vamos a decir, no vayas, no te puede ver un doctor porque no puedes pagar. Para eso está el instituto.
Acá en Kingston, ¿dónde los encontramos, Claudia?
El Family Practice en Kingston está en el 1 Family Practice Drive en Kingston, 12401. Y la línea directa es 1-844-434-2778. Y también tenemos la página de internet que es www.institute.org. Se la va a deletrear www.institute.org.
Institute, digamos. Uh-huh. Instituto. Sí, Institute.
Institute.org.
Bueno, con respecto a lo que a la salud que tenemos, a todos nos está afectando esta pandemia mundial. Ustedes están haciendo vacunas, test, vacunas para niños, para adultos. Contame un poquito qué es los servicios que ofrecen a este respecto.
Sí, igualmente. Todo, todo tipo de servicios, las vacunas que necesiten los niños, igual la vacuna del COVID, todo esto está, nosotros recibimos fondos federales, estatales, para todas las personas que no tienen cómo acceder a estos servicios. Solamente llamen a este número, el 844-434-2778, hacen una cita con un médico general y ellos van a estar, ellos te refieren donde es el enfermero para que te pongan las vacunas necesarias.
Fantástico. ¿Y hacen también la vacuna pediátrica para los niños de 5 a 11? ¿La tienen ustedes?
En este momento solamente lo estamos haciendo en New York, en el metro area. Aquí estamos esperando. Sí lo vamos a hacer también aquí en Kingston, pero estamos esperando que llegue la vacuna todavía.
Okay. Bueno, pero sí tienen la vacuna de COVID, contra COVID para adultos de 17.
Para adultos y el booster también, que sí. La Moderna. Y en Newport estamos usando la Johnson & Johnson también.
Buenísimo. Bueno, veo que están todavía ahí en Pine Street, todavía están construyendo. ¿Sabes cuándo van a terminar
esa clínica? Buen tiempo, ¿no?
Ese centro
sí,
de salud.
No tenemos una fecha exacta para cuándo.
Buenísimo. ¿Hay algo más que necesita el instituto de nosotros?
Pues esto básicamente, que toda nuestra comunidad sepa que estamos para los latinos, que no solamente es para las personas que tengan seguro médico, de que aquí estoy yo, Claudia Ramos, que habla español, tenemos varios trabajadores sociales que hablan español, que no se limiten ir a ver un doctor solo por su lengua o porque no tengan seguro médico. Te digo, si no califican por seguro médico, hay un descuento, si el descuento te parece muy caro, trabajamos también con ustedes para que puedas acceder a los al descuento médico, dental y salud mental también.
¿Aceptan pacientes nuevos actualmente?
Estamos aceptando pacientes nuevos.
¿Cuándo es la espera para el paciente nuevo? ¿Más o menos tienes una idea?
No, eso depende también cuántos doctores tengamos en el sitio. Como te digo, si tal vez no tengamos en el momento en Kingston, también tenemos yo estoy localizada en Ellenville, entonces pueden venir a Ellenville y también tenemos el centro en Newport. Si es una emergencia, tú sabes que si es una urgencia, tú puedes ir al centro directamente sin cita médica, porque también es un sitio como un urgent care, como si se directamente lo puedes
urgencia.
Sin tener cita si no te sientes bien.
Ah, buenísimo. ¿Están en High Park, en Ellenville, en Port Ewen también? ¿Están ahí?
En Port Ewen, High Park, Ellenville, Kingston y Newport.
Buenísimo, pues ahí vamos a compartir las direcciones para todos los que necesiten sus servicios. ¿Algo más, Claudia, que te gustaría mencionar el día de hoy?
No, pues eso básicamente es lo más importante, y también la inscripción de Medicaid, Child Health Plus, el plan esencial. Ellos pueden inscribirse durante todo el año, no tienen que esperar solamente el mercado abierto que termina el 31 de enero. El mercado abierto termina el 31 de enero solo para las personas que tienen un ingreso un poco más alto. Entonces, si tu ingreso nuevamente te haces una cita porque no sabemos si vas a calificar, si no vas a calificar, todo depende después de que hagamos la aplicación. Pero si tú no califiques, pues digo, hay otras opciones de cómo te podamos ayudar.
¿Estas ayudas son solamente para personas que tengan papeles o personas sin número de seguro social pueden acceder a algún tipo de cuidados médicos?
Sí, exacto, como te digo, personas, eso no importa su estado migratorio, personas sin seguro social, con tal que tengan un ID, puede ser un pasaporte, algo que tenga su foto. Muchas veces pueden aplicar para un Medicaid de emergencia, en caso de emergencia, o así no tengan un número de seguro social, también pueden aplicar para el descuento médico con nosotros mismos en el estado, en el Family Practice.
Buenísimo. Pues esta es una información súper útil. Me hablaste del Child Care Plus. ¿Qué es esto?
Child Health Plus. Es el seguro médico para todos los niños. Nuevamente, no importa si su estado migratorio, si tienen seguro social o no tienen seguro social. Todos los niños en el estado de Nueva York califican para un seguro médico.
¿Niños de qué edad?
Desde que nacen hasta los 19 años.
Okay, bueno, bastante.
Sí, hasta los 19.
¿Y esto es completamente gratis, el Child Health Plus?
Child Health Plus nuevamente depende de los ingresos de los padres, pero el máximo, casi siempre que yo he visto que pagarían es como unos $30 al mes. Ya si los padres se hacen bueno, una escala del nivel federal, digo que son como un 268%. Bueno, ya es una escala diferente que tendríamos que hablarlo. Ya tendrían que pagar un monto máximo, que son como 200, 250 al mes. Pero Child Health Plus de por sí va entre cero hasta el 30 dólares, casi siempre lo he visto yo aquí en este condado de Ulster.
Más o menos 30 dólares al mes. Bueno, la verdad que para tener seguro médico por eso está fantástico. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Estamos en contacto.
Bueno, mucho gusto. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias
hasta
por
pronto.
Su invitación.
¿Tenés WhatsApp? En La Voz, con Mariel Fiori, los escuchamos. Déjenme sus mensajes de voz con opiniones, preguntas y sugerencias al WhatsApp de La Voz con Mariel Fiori. 845-901-4012. Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando La Alma Cósmica de Dos Santos. Y es el día de dar, el famoso Giving Tuesday, que como dijimos al principio del programa, puedes dar cualquier día. Pero ¿por qué no hoy? ¿Por qué no? Porque es una buena idea poner todos juntos acá. Salvador Altamirano de Familia Buzzo, ¿cómo estás?
Ah, muy bien, Mariel. ¿Qué tal? Buenos días. Bonita música, muy alegre, ponernos en movimiento.
Nos ponemos a bailar, sí, hay que hacer porque está fresquito, entonces ahí nos bailamos y ya entramos en calor. Bueno, Family of Woodstock también es otra organización sin fines de lucro que merece nuestra ayuda. Decidimos presentar hoy algunas organizaciones que ayudan a inmigrantes específicamente. Me gustaría que nos cuentes, Salvador, qué es lo que hace Family of Woodstock para la comunidad inmigrante acá de Kingston en especial y bueno, y del condado de Ulster.
Sí, sí. Bueno, gracias por la invitación, Mariel. Y sí, tratamos de ayudar con cualquier situación que ellos estén enfrentando, lo que sea, no importa. Pero hay muchas cosas que pienso que son valiosas para la comunidad, como las traducciones de documentos para hacer trámites con inmigración o trámites legales de cualquier tipo para obtener papeles, para obtener un matrimonio, en fin, que necesitan tener documentos traducidos en el inglés y notarizados y eso. Hacemos eso. Ayudamos también con peticiones sencillas para inmigración. No somos abogados, pero ayudamos a llenar algunas peticiones, sí. Y como te digo, también en cualquier situación que ellos se encuentren, tratamos de ayudar cualquier problema que estén enfrentando. Tenemos nuestro programa de para violencia doméstica, que no importa tu estado migratorio, si necesitas ayuda, salirte de una situación que no es buena o simplemente necesitas recibir apoyo y consejería, tenemos servicios en español para cualquiera. Hacemos mucho trabajo también tratando de proveer alimentos a nuestra gente, ¿no? Especialmente. Y pues no tenemos requisitos. Si la persona no tiene documentación de ningún tipo, no hay ningún problema. Nunca se pueden beneficiar de nuestras despensas de alimentos para su familia, para ellos, como sin importar su estado, claro.
Estaba una cosa que hablamos con vos hace un tiempito fue la ayuda para la renta. Háblame de eso. ¿Todavía hay ayuda? ¿Ya no hay? Porque todavía la gente me sigue preguntando, ¿cómo hago para pagar la renta? ¡Ay! Bueno, explícanos. ¿Hay algo?
Sí, el programa ese de el IRAP o de emergencia que el Estado tenía, y ese ya terminó para el condado de Ulster.
Se les acabó la plata.
Dicen que ya no hay plata. Sí, no nos dijeron cuánto habían alocado para Ulster, nunca nos dijeron eso, pero ya nada más nos dijeron que ya no había dinero. Para el condado de Dutchess todavía hay. Si estás en Dutchess todavía puedes aplicar para eso. Pero si está en una situación en la que debe renta, tenemos otro par de programas que quizá le puedan ayudar. Así que pueden llamar aquí a nuestra agencia Family al 331-7080 y hablar con un trabajador, y quizá haya alguna manera. La diferencia es que no se puede ayudar con tanto dinero como el programa del Estado. El programa, claro, del Estado eran miles y miles de dólares y uno debía. Este es algo más limitado, pero podemos ver la manera de ayudar.
Ahora la gobernadora dijo que estaba pidiéndole más dinero al gobierno federal. ¿Pensás que se van a poder conseguir más fondos de esa manera o ya no?
La verdad lo dudo, especialmente por lo que ha pasado últimamente, ¿no? Con el paquete que acaban de pasar, y están tratando de pasar otro, los demócratas, para que incluye muchos programas sociales. Entonces no creo que quieran sobreextenderse cuando están tratando de obtener otras cosas, pero no sé, ojalá sí, ¿no?
Ojalá. Bueno, tienen
también hay que ver lo que va a pasar con las evicciones y
los desalojos.
Creo que eso será más exacto. Exacto.
Estoy en la página web de Family of Woodstock. Para los que estén en Facebook van a ver que estoy compartiendo familyofwoodstockinc.org. La página se traduce al español, me encanta. Automáticamente se puede traducir. Servicios para jóvenes y adolescentes. ¿De qué se tratan estos servicios que ustedes tienen?
Para jóvenes y adolescentes tenemos cualquier tipo de ayuda que necesiten también. Tenemos también una casa que es hogar transicional, es por un año a dos, en lo que los jóvenes que estén en la escuela o que quieran trabajar o algo, se les apoya con un hogar. Es como una casa grupo, y es una de seis aquí en Kingston. Hay otra en Ellenville también, como puede alojar a seis jóvenes, y se les apoya, ¿verdad?, para ir adelante. Es que hayan tenido problemas en su casa o que no tengan hogar donde ir, este es un programa que les ayuda con eso. Ayudamos también tenemos uno para jóvenes menores, para niños, eso sí, que se están escapando de la casa o que tienen muchísimos problemas en su hogar. Y también se trata de trabajar con la familia y reunirlos con los hijos, crear cierto una atmósfera que sea más saludable para la familia en general. Se les dan servicios a los jóvenes de todo tipo, jóvenes con situaciones de salud mental o de abuso de sustancias. También estamos en las escuelas dando mucha programación para prevenir la violencia, para prevenir el uso de drogas, para prevenir la violencia doméstica. Tratamos de entrar en los distritos escolares con los jóvenes en la middle school, como le dicen aquí, y el high school. Queremos empezar más temprano en las primarias, ¿no? En la como dicen aquí, elementary.
Claro. Para que no tengamos, me encanta porque vas a la página web y tantas cuestiones que están ayudando. Dice, ¿cómo le podemos ayudar? ¿Hay violencia en tu familia? ¿Tenés problemas para poner comida en la mesa? ¿Necesitas cuidado infantil? ¿Estás sin hogar? O sea, una lista muy grande de, como yo lo escuché alguna vez a Michael Berkel, el director, diciendo, cualquier cuestión bajo el sol, acá, la verdad que sí, ¿no? Cualquier problema bajo el sol, acá en Family pueden ayudar. ¿Cuánta gente, más o menos, tenés una idea, han ayudado en este último año? Dame algunas estadísticas, por favor.
Te puedo decir quizá como 60,000.
60,000 personas, wow.
Eso es en todo, tomando en cuenta todos los servicios que damos.
En un año.
Incluyendo también el hotline.
Wow, en un año, porque tenemos acá en el condado Alcer 180,000 habitantes y un tercio de la población se ha beneficiado de Family Bustock de una manera u otra. Impresionante. ¿Cómo hacemos para apoyar el trabajo de ustedes, Salvador?
Bueno, si nosotros, la manera que Family Bustock opera es a través de grants del gobierno federal,
subsidios,
del estado, ajá. Y también de fundaciones, y también en donaciones de gente privada, como cualquiera de los escuchantes, de los... No.
¿Radioescuchas?
De los que nos están escuchando.
Sí, está bien. Los oyentes, los radioescuchas, sí.
Como pueden donar para Family, es muy sencillo. Puede ir ahí en la red, en nuestra página. Ahí hay un botón que puede presionar para donar. O también simplemente puede llamar aquí por teléfono si quiere hacer una donación de esa manera, o nos puede mandar un cheque a nuestra caja postal al 3516 aquí en Kingston. Así que hay varias maneras. También si quiere donar su trabajo, si quiere
voluntario.
Ser voluntario en algún tipo de cosas, nos puede llamar, decirnos qué es lo que usted le interesa hacer, cómo es que nos puede ayudar, y claro que sí.
Buenísimo, sí, es lo que estábamos hablando anteriormente, no siempre uno tiene los fondos, pero si quiere ayudar de una manera puede también como voluntario. ¿Qué tipo de trabajos voluntarios existen en este momento?
Bueno, todos nuestros, como le dicen aquí, los walking centers. Ajá. Los centros en los que la gente puede entrar en cualquier momento, en Woodstock, Newport y Ellenville, por ejemplo. Ellos casi son manejados por muchísimos voluntarios. Tenemos gente que se les paga, empleados con salario, pero la mayoría de la gente que trabaja en esas locaciones son voluntarios. Yendo a recoger comida, arreglando las despensas, donaciones de ropa y cosas así, arreglándola. También tenemos muchos que hacen más que eso, ¿no? También dan consejería, los que están más preparados. Una cosa que es importante saber es cualquier persona que quiera ser voluntario, le ofrecemos nuestro entrenamiento.
Ajá.
Que todos los trabajadores aquí reciben, que es un regalo muy, muy... Es no nada más algo que uno puede utilizar en el trabajo, pero es realmente para la vida. Habilidades para escuchar a la gente, cómo estar presente en una conversación, cómo identificar que uno está siendo tocado por uno mismo, no un pasado de uno mismo, cuando está reflejando con alguna persona, y cómo no hacer que eso nos afecte o les afecte a las personas con las que estamos conectando.
Eso que le llaman inteligencia emocional, algo así.
Exacto.
Buenísimo.
Sí, el trauma informe, en fin, muchísimas, muchísimas cosas. Es un entrenamiento de una semana, de 40, wow. Es más, ya es como de 44, 48 horas, algo así.
Uno hace ese entrenamiento para poder ser voluntario con Family of Woodstock y luego también te sirve para la vida, incluso para algún trabajo en el futuro. Se refiere también a la línea, al hotline, ¿verdad? La línea telefónica. Ajá. Que opera las 24 horas. Háblame un poquito de esa línea, por favor.
Bueno, esa línea es la primera que hay en el país, que existe en el país actualmente. Es la más antigua, que sigue operando el 20, los todo el día por los 7 días de la semana. Y lo que es una línea en la que la gente puede llamar para... Te puedo decir que hay mucha gente que es en la noche, por ejemplo, a las 1, 2 de la mañana, hay gente que habla que se sienten muy solas. Gente que vive sola, que está un poco deprimida, necesita alguien con quien hablar. Otras personas que están enfrentando algún tipo de crisis emocional, llaman y tienen a alguien que les apoye. Desafortunadamente también recibimos llamadas de gente que está pensando en tomar su propia vida y los apoyamos y estamos entrenados para lidiar con ese tipo de situación y para, o sea, apoyar a la gente que no cometa un acto así, del que no se puede regresar, ¿verdad?
Es el 845-679-2485, ¿verdad?
85, exacto.
845-679-2485. Esta línea también está operada por voluntarios. ¿Necesitan personas que hablen español para esta línea?
Sí, desafortunadamente, ahorita sí, nos encantaría tener gente que hable español. Eso sí. Tenemos una, pero no funciona las 24 horas. Está nada más hasta las 7 de la tarde, de lunes a viernes. Pero sí, nos encantaría tener más gente que sea bilingüe o que hable simplemente español.
¿Cómo hacemos para
entrenarla?
¿Cómo hacemos para conectarnos si queremos ser voluntarios con ustedes, recibir este entrenamiento tan, tan específico que tienen y ayudar en lo que sea necesario?
Puede llamar ahí al mismo teléfono, 679-2485, o si vive o quiere hacerlo más por el área de New Paltz, o por el área de Ellenville, pueden llamar en Ellenville 647-2443 o New Paltz 255-8801.
¿Y aquí en Kingston?
331-7080.
Fantástico. Bueno, también está la cuestión del centro de calentamiento. ¿Ustedes qué papel cumplen con este centro de calentamiento? Porque por ahí veo que nos mandan información. Hoy, por ejemplo, abre a las 7 de la tarde para la gente que no tiene dónde ir y necesita estar en un lugar abrigado. Pero dice al final, llame a Family of Woodstock. ¿Qué papel cumplen ustedes con el centro de calentamiento?
Bueno, el centro de calentamiento es manejado por Catholic Charities, las caridades católicas, pero nosotros somos los que mandamos a la gente. Nuestra de Hotline también ha tenido ese papel históricamente, ¿no? Si una persona está desamparada, perdió su hogar, están desalojados, llaman al Hotline y usualmente los podemos alojar por 1 o 2 noches mientras arreglan su situación o van a servicios sociales para recibir algo más permanente. Y en este tiempo de frío, durante el invierno, hace las referencias a la gente para que vaya a este centro, al centro de calentamiento, cuando está operando, ¿no?
Bueno, me encanta que lo que me dijiste, 60,000 personas, un tercio de la población del condado de Ulster de alguna manera se ha beneficiado de los servicios de Family. Es hora de devolver esa ayuda y darles con creces a Family of Woodstock. Así que cualquier persona interesada en donar, ahí les compartimos en Facebook la página. Si no, pueden ir a familyofwoodstockinc.org. Hay un botoncito que dice donate o, como mencionaste, se puede mandar un cheque. Hay muchas maneras. O si no, donar tu tiempo con la línea telefónica y ahí ya te avisan qué es lo que puedes hacer. ¿Algo más que te gustaría mencionar el día de hoy, Salvador?
No, pues realmente es acerca de ti, Mariel.
¿De mí?
Eres, sí.
Ok.
He estado pensando en eso últimamente, en todo lo que has hecho para la comunidad desde que llegaste aquí. Has hecho tanto y para pasar información, para desarrollar el arte, la cultura, mantener a nuestra comunidad informada. Y realmente ha sido un regalo tan grande en todos tus esfuerzos. Y como eso, ¿no? Invitarnos aquí ahora con tu programa de radio. Sé que empezaste en la universidad en Bard. Y de ahí tú mismas, con un... Rocket.
Gracias, Salvador.
No, nada espacial.
Me pone toda colorada, toda colorada. Este es el famoso sueño americano. Cada uno lo cumple a su manera. Este es el mío. No sé.
Te has dedicado a ayudar a la comunidad. Y te lo agradezco muchísimo.
Gracias a ti, Salvador, por todo tu trabajo, porque estar ahí en Family no es fácil, años y años y años escuchando los problemas de tantas personas y ahí lo mismo, dando. Creo que esa es la satisfacción más grande.
Así es. Y por favor, póngase en contacto con nosotros. Cualquier problema que esté enfrentando, que necesite ayuda, simplemente lo escuchamos también, si no, no tenemos que resolver nada. Fantástico. Eso sí, no juzgamos a la gente y no les decimos lo que tienen que hacer, simplemente los apoyamos a tomar sus propias decisiones.
Fantástico, sí, se necesita mucho de ese contacto humano.
Exacto. Muchísimo. Especialmente ahora, ¿no?
Ahora que se viene el Omicron, ¡yay! Eso está re divertido. Bueno, muchísimas gracias, Salvador. Estamos hablando.
A ti,
hasta
Mariel.
Pronto.
Hasta luego.
Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte, 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 tocarte.
As Thanksgiving turns 400, Indigenous resistance is rising.
A 400 años de la primera celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, la resistencia indígena está en ascenso. Amy Goodman y Dennis Monihan.
Wampanoag, Massachusetts, Nipmuc, Mohegan, Pequot, Narragansett, Passamaquoddy, Mi'kmaq.
Wampanoag, Massachusetts, Nipmuc, Mohegan, Pequot, Narragansett, Passamaquoddy, Mi'kmaq. Estos son solo algunos de los pueblos originarios que conforman lo que actualmente se denomina Nueva Inglaterra, región donde se celebró la primera cena de Acción de Gracias hace 400 años, en el otoño boreal de 1621. El mito de esa comida compartida se ha ido transformando a lo largo de los siglos hasta convertirse en una representación de la amistad y la cooperación entre los colonos ingleses que se asentaron en la ciudad de Plymouth, en el estado de Massachusetts, y los miembros de la tribu Wampanoag que habían estado allí durante al menos 10.000 años. Si bien ese encuentro fue pacífico, en el mejor de los casos, fue una tregua simbólica en el curso del genocidio que los colonos europeos estaban llevando a cabo contra las poblaciones nativas. Mientras las familias estadounidenses se reúnen en todo el país para celebrar el Día de Acción de Gracias de 2021, las comunidades indígenas que han sobrevivido a siglos de violencia, desplazamiento y racismo sistémico continúan en pie de lucha defendiendo la tierra, el agua y su propia existencia. Esos primeros 100 colonos, popularmente conocidos como peregrinos, llegaron al territorio del pueblo Wampanoag en 1620. Después de atravesar el primer invierno, asolados por las enfermedades y el hambre, el número de esos colonos se redujo a 54. Los indígenas acudieron en su ayuda y les enseñaron a cultivar los productos locales. Llegado el momento de la cosecha, los colonos lograron almacenar suficiente comida para sobrevivir el siguiente invierno y organizaron un banquete para celebrarlo. Mientras tanto, los Wampanoag acababan de sufrir una epidemia que había durado varios años y diezmado a varias poblaciones nativas de la región, por lo que, según creen los historiadores, la tribu buscó una asociación estratégica con los colonos. En ese entonces, el rey Jacobo I de Inglaterra fomentaba el proceso de colonización e incluso afirmaba que la epidemia mortal que había sufrido el pueblo Wampanoag había resultado beneficiosa. En una proclama emitida en 1620, el rey Jacobo calificó a esa epidemia como una peste maravillosa que había provocado la destrucción, la devastación y el despoblamiento de todo ese territorio. El historiador Bernard Bailyn, fallecido el año pasado a la edad de 97 años, describió a esa época como los años bárbaros, ya que los llamados peregrinos cometían masacres y montaban campañas militares cada vez más crueles contra las comunidades nativas para quedarse con sus tierras. Luego del rey Jacobo I, otros líderes se expresaron sobre el genocidio en curso de una manera más diplomática e implementaron iniciativas normas coloniales como la denominada Destino Manifiesto y la Ley de Reorganización Indígena de 1934, que cimentaron el sistema moderno que promueve el empobrecimiento y abandono de las reservas indígenas. Uno de los reclamos que enumeró la Declaración de Independencia de Estados Unidos contra el rey Jorge III fue su apoyo a los supuestos ataques que indios salvajes y despiadados perpetraban contra los colonos. Desde 1777 hasta 1868, Estados Unidos firmó al menos 368 tratados con naciones originarias y no cumplió con ninguno de ellos. Canadá tiene un historial similar en ese sentido. Las comunidades indígenas de ambos países no han dejado de exigir que se respeten esos tratados y la soberanía de los pueblos nativos. En noviembre de 1969, un grupo de activistas indígenas estadounidenses ocupó la prisión federal de la isla de Alcatraz en la bahía de San Francisco, que estaba cerrada y abandonada, y emitió un manifiesto de carácter sarcástico. En esa proclama, los activistas exigían que Alcatraz se convirtiera en una reserva, ya que tenía todas las características de una. Estaba aislada, no contaba con sistema de agua corriente ni saneamiento, no había acceso a la atención médica, a la educación ni al empleo, y sus ocupantes serían tratados como prisioneros. La ocupación duró 19 meses, involucró a miles de personas e inspiró a los pueblos indígenas de América del Norte a exigir justicia. Posteriormente, en 1973, un grupo de activistas del recién fundado Movimiento Indígena Estadounidense tomó el control de Wounded Knee, una pequeña localidad situada en la reserva indígena de Pine Ridge, en el estado de Dakota del Sur. La ocupación impulsó la solidaridad internacional por los derechos indígenas. En 2016, la resistencia indígena llegó a la primera plana de los medios mundiales cuando las tribus Lakota y Dakota establecieron campamentos en la reserva Standing Rock para oponer resistencia a la construcción del oleoducto Dakota Access. Luego de que la empresa propietaria del oleoducto Energy Transfer Partners atacara a golpes a los defensores indígenas del agua y azuzara perros contra ellos, el número de ocupantes de los campamentos aumentó de manera drástica a más de 10.000 personas, entre las que se contaban representantes de más de 200 naciones y tribus indígenas. El oleoducto finalmente se construyó, pero había surgido una nueva era de resistencia indígena. En la actualidad, se están construyendo varios oleoductos para transportar el petróleo extraído de las arenas bituminosas del oeste de Canadá, lo que implica el traslado del combustible fósil más contaminante del mundo a través de territorios indígenas y ecosistemas frágiles. La resistencia liderada por indígenas contra el oleoducto Línea 3 de la empresa Enbridge en el norte del estado de Minnesota lleva varios años en curso. La líder de la tribu Anishinaabe, Winona LaDuc, ha estado en la primera línea de esa resistencia. LaDuc criticó al presidente Joe Biden por no tomar ninguna medida contra la construcción de la línea 3 de Enbridge. En una entrevista con Democracy Now!, la activista se refirió a la decisión de Biden de designar a Deb Haaland como secretaria del Interior, la primera persona indígena en ocupar un cargo en un gabinete presidencial de Estados Unidos.
Joe, if you appoint Indian people, don't just make them pretty Indian people.
Joe, no designes en tu gabinete a personas indígenas solo para quedar bien. Déjalas hacer su trabajo. Este gobierno colonial necesita el aporte de la comunidad indígena. Es la forma de que las cosas cambien.
That's when change happens.
En la provincia canadiense de Columbia Británica, la nación soberana de Wet'suwet'en viene llevando adelante una lucha contra la construcción del gasoducto Coastal GasLink de la empresa TC Energy, un proyecto que costará miles de millones de dólares. Esta semana, la Policía Federal canadiense puso fin a un bloqueo de varios meses de duración en el sitio de perforación del gasoducto. La policía irrumpió violentamente con un hacha y una motosierra en una de las casillas montadas por los activistas y arrestó a los defensores de la tierra que estaban dentro. Luego, la policía quemó completamente la casilla. El mito de esa exuberante comida que los colonos y los indígenas compartieron hace 400 años sigue enmascarando y ocultando la miseria que sufren las comunidades indígenas, desde la pobreza hasta el abuso de sustancias, pasando por la actual epidemia de mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas. Pero las comunidades nativas, resilientes y organizadas, se han puesto en pie de lucha y continúan resistiendo. Demos gracias por eso.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Sophie y Juan iban en camino a su iglesia para la boda de su nieta cuando él se perdió. Sophie no notó una señal de la enfermedad de Alzheimer. ¿Y usted? Aprenda dónde se esconde Alzheimer y la demencia en alz.org/10signs. Alzheimer's Association.
¿Sabías que han habido más de 70 sobredosis en el condado de Sullivan desde el 1 de enero de este año? Por eso, los servicios de salud pública del condado de Sullivan, la red de salud de áreas rurales del condado de Sullivan y el grupo de trabajo antidrogas se unen para reducir el uso de drogas en el condado de Sullivan. Si tú o alguien que conoces sufre de adicción, por favor, llama al 866-832-5575 para comunicarse con la línea de información y referencia.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.